Hoy hablaremos, atención las personas que coleccionan falsos mesías, porque hoy tenemos uno. Tenemos otro en realidad, hemos dado cuenta de cantidad de falsos mesías. Cada tanto engrosamos aquí en este programa los catálogos de las personas que tienen ese tipo de colección. Vamos a ver qué pasó con un señor llamado Tanchelmo de Amberes, allá por el siglo XII. Tanchelmo es extraordinario. ¿Cómo me gustaría llamarme Tanchelmo?
Ya de movida a Mesías no me suena Tanchelmo.
Téngale fe, téngale.
Si usted no tiene fe, ya claro. Que es así, mal camino para un Mesías que ya cuando le dice cómo se llama, genera descreimiento. Con gente como usted, claro. Vamos a seguir esperando mucho, ¿eh? Bueno, Tanchelmo de Amberes del siglo XII. Era un monje extraordinariamente versado en asuntos teológicos y dotado de una elocuencia poco común. Allá por el año 1110 le ordenaron que abandonara la diócesis de Utrecht para dirigirse al condado de Flandes. Allí Tanchelmo se ganó el favor del conde Rodolfo, que lo mandó como embajador a la Santa Sede. Su misión consistía en persuadir al Papa de que dividiera en dos la diócesis de Utrecht. Le dijeron, vaya y convenza al Papa de que divida en dos la diócesis de Utrecht. El problema era simple. El conde Rodolfo temía la hegemonía del emperador alemán y la diócesis de Utrecht se encontraba precisamente bajo la férula germánica. Y si se obtenía la división de aquella diócesis, se podía debilitar de algún modo al adversario de Rodolfo, o sea, al emperador. Pero la misión de Tanchelmo fue un fracaso. No consiguió convencer al Papa de ninguna cosa, de nada. Y por ese motivo perdió el favor de Rodolfo, su protector. Algunos dicen que ese fracaso influyó en la conducta posterior de Tanchelmo. Nosotros no sabemos nada. Pero después de este episodio, abandonó la diplomacia y se puso a predicar, se convirtió en un predicador itinerante, con características más bien pintorescas. Para demostrar su poder sobre la naturaleza, se hacía seguir por cientos de animales. Él iba predicando, qué sé yo, arrepiéntanse, y atrás cientos de animales. Desde luego, primeramente los adiestraría, calculo yo, no lo sé. El caso es que Tanchelmo caminaba seguido por vacas, perros, pájaros, chanchos, puercoespines, ratones, culebras y batracios. Cuentan que a su paso los árboles se sacudían, tal como sucedía, según dicen, cuando Orfeo tocaba la flauta, o acaso cuando cantaba, porque me parece que Orfeo no tocaba la flauta, cantaba. Bien, de todos modos, algunos cronistas escépticos, de esos que nunca faltan, dicen que Tanchelmo tenía unos amigos que sacudían los árboles cuando él pasaba. Entonces la gente demasiado crédula pensaba que los árboles se movían por decisión propia. Bueno, más allá de las explicaciones de este caso, la cuestión es que Tanchelmo era seguido fervorosamente por animales, pero también por algunos cristianos. Recorrió la región del Brabante, de Flandes, Bavaria, llegó hasta Amberes, y ahí se radicó. Se instaló en Amberes, pero salía a predicar en los campos. Su mensaje era moralista. Denunciaba a los sacerdotes corruptos que vivían en concubinato, o que se enriquecían a expensas de los fieles. Después él agarró con cierta burocracia teológica. Decía que los sacramentos eran profanaciones, y que cómo podía ser que las iglesias, decía, ya cuando tomaba un par de cañas, decían que las iglesias eran burdeles, que sobrevivía a merced al diezmo. Su prédica tuvo un efecto efímero pero contundente. Primero, las iglesias de Amberes quedaron desiertas. La gente se enojó y no fue más a la iglesia. Todos dijeron, tiene razón este tipo, qué manga de atorrante, no voy más. Desde luego, las arcas de estas iglesias dejaron de percibir el diezmo y Tanchelmo formó ahí mismo una especie de comunidad teocrática y organizó a sus propios fieles en tres castas. En torno al maestro había en un primer círculo 12 apóstoles más una mujer que simbolizaba a la Virgen. Después venía el ejército, que estaba formado nada menos que por 3.000 hombres, quiere decir que estaba teniendo éxito en su prédica. Por último, los simples creyentes, que eran los que participaban en los oficios. Poco después de esta organización, Tanchelmo declaró algo bastante fuerte. Un día dijo, quiero decir algo, y dijo que era redondamente Dios, nada menos. No sé cómo lo van a tomar, dice, pero soy Dios.
No un enviado.
No, chinga de enviado, soy Dios. Vine solo. No mandé a nadie, vine yo. Esta vez vine yo. Y dijo también que poseía al Espíritu Santo en el mismo grado que Cristo, y para demostrarlo realizaba unos actos paródicos, qué sé yo. Llegó a realizar unas especies de esponsales con una estatua de la Virgen María, es decir, algo terrible. Cuando daba un sermón, se rodeaba de una escolta que directamente lo llevaba en andas. Así que en vez de subirse a un púlpito, se subía a unos señores. Y desde arriba de ellos, predicaba. Tanchelmo desterró los crucifijos originales y puso en lugar de Cristo su propia figura. Esto era especialmente enojoso porque Tanchelmo era bien distinto al Cristo, y así aparecieron crucifijos con un señor calvo y rechoncho que no convidaba en absoluto a la piedad. Cuando Tanchelmo tomaba un baño, repartía el agua que usaba para la ablución para que pudieran utilizarla como medicamento milagroso. Los partidarios de Tanchelmo eran invitados a donar todos sus bienes al propio Tanchelmo. Así lo hicieron, de modo que este hombre se enriqueció muchísimo. Pero, ¡ay!, empezó a olvidar los preceptos del monacato, por lo menos. Vivía rodeado de una guardia pretoriana, muy lujosamente, andaba siempre en banquetes más bien orgiásticos, y cuando alguien se acercaba a él sin ser anunciado, lo hacía matar. En una oportunidad creyó conveniente que su séquito se reprodujera, es decir, que nacieran niños que perpetuaran esta secta. Y entonces ordenó un encuentro marital y general, colectivo, obligatorio y orgiástico, para provocar el embarazo simultáneo de todas las mujeres del grupo. Esas son fiestas y no las que vamos nosotros. Está Rolón contando cuentos. Los que no estaban casados fueron unidos, aunque sea de un modo efímero, para aquella noche. Y parece que la velada fue un éxito. Buena parte de las damas de la secta quedaron embarazadas. Pero vino a suceder que los niños que habrían de nacer de aquel encuentro no tendría ya a quién seguir, porque cuando el poder de Tanchelmo de Amberes fue demasiado para las autoridades clericales, estas enviaron directamente a un sicario para que lo matara. Así, en el año 1115, un hombre enviado por Enrique V, del Sacro Imperio Romano Germánico, entró en las filas de la custodia de Tanchelmo y lo mató. Nada, sin ningún inconveniente. Como sucede en muchas ocasiones, la muerte del líder debilitó a la secta. Máxime cuando el líder decía ser Dios mismo. Así que resultaba un poco contradictorio que Dios mismo fuera engañado por nada menos que por un hombre de Enrique V con tanta facilidad. Pero las autoridades de la Iglesia evitaron hasta el recuerdo, porque hicieron desaparecer todos los objetos que pertenecían a Tanchelmo. Así que cuando estos chicos que nacieron de aquella noche orgiástica tenían 7 u 8 años, ya nadie se acordaba de Tanchelmo. Y este es el otro falso Mesías que teníamos para nuestro catálogo. Le diré una cosa, adivine qué es lo que más me sorprendió de todo esto que he contado.
¿Qué es lo que más nos sorprendió?
De todo esto que conté, ¿cuál fue la cosa que me resultó más sorprendente? Que el tipo se bañara y repartiera el agüita para hacer milagros. Eso me parece extraordinario. Extraordinario. Y que la gente lo creyera, además, ¿no?
Pero hay muchas repartijas así que la gente lo cree. Y...
Sí, pero en este caso el agua de un bañito es raro, ¿no? Es raro. Yo quiero dedicar esta charla a los que... Lo del crucifijo de Morón, del pelado también.
Sí.
Yo dedico esta charla a los que tomaron esa agüita, ¿no? Claro. Al que está por ahí, estaban enfermos y se tomaron el agüita, empezaron a esperar a ver... Incluso primero esperaron a que el tipo se enjuagara. Después se tomaron el agua y después empezaron a esperar el milagro y no ocurría, se sentían siempre mal. Bueno, qué raro, porque si uno tiene fe, las cosas suceden, me dijo a mí, no me acuerdo quién.
Tancheta.
¿Eh?
El mismo debe haber sido.
No, eso son cosas que uno oye en la radio.
La fe mueve montañas, dice en la radio.
¿Eh?
La fe mueve montañas.
Exactamente, si deseas mucho una cosa, a mí me dijeron esta.
Te pasa.
Sí, tené cuidado, dicen.
Sin embargo, yo hay un montón de cosas que deseé mucho y que no se me cumplieron nunca. ¿A usted nunca una cosa que había deseado mucho no se le cumplió?
Y muchas veces.
Yo casi diría que esa es la historia de mi vida.
Pero no,
no hago más que desear una cosa que nunca sucede.
Son hombres de poca fe, les quiero decir.
Claro, dicen que usted desea mal.
Claro.
Desea mal.
Qué sé yo, claro, no sé... No sabe desear y comete algún error en la forma de desear.
¿Y cómo se aprende a desear? Discúlpeme.
No sé, hay que leer el libro Ilusiones de Bach, de Johann Sebastian Bach. Bueno, así que...
El tema de la fe está bueno porque si sales por la fe y si no sales porque tuviste poca, ¿no?
Sí, también te dicen algo, hay una falacia parecida con respecto al deseo. Uno dice, pero... Nada de lo que deseo se cumple. Y entonces te dice uno, poniendo cara de piola, lo que pasa es que vos solo deseás lo que no se cumple. Objeción, digo yo. Objeción. Yo primero deseo y después me fijo a ver si se cumple. No es que empiezo a desear una vez que no se cumplió.
Claro.
¿Cómo puedo empezar a desear algo después que no se cumplió? Para que algo no se cumpla, tiene que haber una formulación.
Claro.
Tiene que haber un deseo formulado y después notamos que no se cumple. Entonces, no, discúlpeme, pero yo deseo así. Primero deseo y después te digo, uy, no se cumplió. Y eso para que venga y dice, porque a usted le gustan todas las minas que no le dan bolilla. ¡Mentira! Mentira, hay muchas minas que no me dan bolilla y no me gustan.
O sea que es primero el deseo o la gallina.
Es primero el huevo. Segundo el deseo y después la gallina o algo así.
Sí.
Muy bien, hemos ido a la discoteca a hablar de este asunto del deseo que se cumple, del que no se cumple, que sé yo, que haga mucha fuerza la noche para desear. Y le conté la historia del discotecario, especialmente la historia del crucifijo aquel,
sí,
en el que estaba Tanchelmo
sonriendo ahí,
sonriendo, y el tipo me dio el tango Cruz de Palo, que vamos a escuchar en la versión de Nelly Omar. Adelante, por lo que más quiera.
Juntito al arroyo, besado por los aires y poblado de flores de falda y de luz, sin letras crespones de nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz, una sepultura que en tu había y cargo, no pudo cercarla y entonces su cruz. de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora una ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando empieza el viento, su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina, que corre y que vuela por el pastizal. A un día el difunto de hace varios años se llevó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, subió la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero, o que hasta hacen temblar.
Nelly Omar, en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.